Saludos a la audiencia de Onda en las Aulas desde el estudio de grabación del CITED. Hoy tenemos el placer de contar con el profesor de investigación en el Instituto de Física de Cantabria, Jesús Marco de Lucas, quien impartió en noviembre de 2025, en el marco del primer encuentro STEAM Plus, la ponencia titulada Nuevas soluciones para sacar partido a la inteligencia artificial en el aula. Hola Jesús, gracias por atender a nuestra invitación.
Hola. Gracias, Santiago, por la invitación.
Hemos preparado 5 apartados con preguntas pensadas para profundizar en conceptos, en los conceptos principales de tu ponencia, y que tienen el ánimo de ayudar al profesorado a entender cómo esta tecnología puede transformar, con sus ventajas y sus riesgos, los procesos de aprendizaje.
La inteligencia artificial es una tecnología disruptiva para la que debemos prepararnos.
En el pasado hemos superado la aparición de otras tecnologías disruptivas. En el caso de la IA, se identifica desde el primer momento un exceso de confianza. Responde a nuestras preguntas con tanta rapidez, con un lenguaje tan natural que parece cosa de magia. Esta sensación puede hacer perder de vista que estamos tratando con una máquina. ¿Cómo podríamos, los docentes, abordar en clase la inteligencia artificial y preparar a nuestro alumnado para superar esa fase de fascinación inicial?
En primer lugar, los docentes necesitamos formación, porque necesitamos entender cómo funcionan estos sistemas, y no hace falta entender todos los detalles técnicos, que son realmente muy complejos, pero sí la base, porque eso nos permite luego valorar también las capacidades y los riesgos de estas tecnologías. Y el problema es que no es algo tan sencillo como lo que estábamos acostumbrados a ver en anteriores herramientas de Internet, como los buscadores, como Google, ¿no? Y los alumnos, sobre todo los jóvenes, que no saben que hace 3 años esto simplemente no existía, pues lo ven ya como algo natural. Entonces tenemos que intentar explicarles que es realmente una herramienta compleja, muy poderosa, pero para la que hay que conocer al menos la parte básica, es decir, que ha sido entrenada con información, que tiene sus riesgos, que hay que utilizarla de un modo especialmente adecuado, que no puede hacernos todo, que no puede sustituirnos a nuestro propio cerebro, ¿no? De hecho, en las charlas que damos en colegios, en institutos, insistimos mucho en esta dirección, que hay que aprender a utilizar estas herramientas. No podemos dejar que directamente los alumnos y alumnas las utilicen de modo natural para resolverles, por ejemplo, los deberes en casa, sino que tienen que ser para ellos más bien un asistente. Pero insisto, en primer lugar, para ello, formación como docentes y luego transmitir esa formación a nuestros alumnos.
Con esa máxima podríamos interpretar que no estamos preparados para trabajar con la IA.
Bueno, claro, hay una diferencia además muy grande entre quienes ya llevan un tiempo haciendo una vida profesional y saben las tareas en las que la IA les puede ayudar y utilizan la IA de un modo adecuado, y quienes no llevan una actividad profesional o simplemente son jóvenes y ven la IA como lo que les va a resolver cualquier problema. Y ese es el punto de conflicto, el primer punto de conflicto que aparece. Luego hay más puntos de conflicto, porque a medida que utilizamos estas herramientas, hay una curva que es bastante ilustrativa del grado de confianza que tenemos en ellas. Y al principio nos parece maravilloso, luego, sobre todo con versiones anteriores de las primeras versiones de ChatGPT, por ejemplo, cuando empezamos a ver errores es cuando empezamos a valorar los problemas que puede tener, pero luego, como estas herramientas van mejorando tanto, llegamos a una falsa ilusión de que la IA es prácticamente infalible y que prácticamente todo lo que nos diga es cierto. Y esto no es así. La IA está diseñada sobre todo para darnos respuesta, pero también para complacer sobre lo que le preguntamos. Y esto es otro problema que al final muchas veces acabamos olvidando. Entonces, la formación tiene que insistir en este punto también.
La gestión de la deuda cognitiva y el impacto cerebral.
Estudios recientes ponen de manifiesto que los estudiantes que utilizan la inteligencia artificial se exponen a un debilitamiento de la actividad en regiones cerebrales clave para la atención, la memoria, el razonamiento. ¿Qué estrategias podrías recomendar a quien utiliza la IA en clase para evitar este riesgo de atontamiento, ligado a delegar parte del ejercicio mental en una máquina, en un algoritmo?
Mira, voy a empezar por la, digamos, receta que nosotros proponemos en las charlas que damos. Y que es una receta que, también hay que decirlo, no está comprobada totalmente, pero que nos parece la más efectiva. Y que además se ha visto, sí que hay algunos estudios que indican que puede ser acertada. Y es que cuando utilicemos estas herramientas de IA, y sobre todo, por ejemplo, un chatbot, empecemos por situar en un contexto nuestra interacción. Y es decir, simplemente, soy un alumno de segundo de ESO, por ejemplo, que voy a estudiar este problema, el que sea, y quiero que como asistente me ayudes primero a que te explique cómo veo yo el problema, cómo lo entiendo, cómo lo resolvería, si lo estoy haciendo correctamente, y luego me guíes, pero siempre sin darme la solución, hacia el resultado correcto. Entonces, la IA, las herramientas de IA, los Large Language Models que utilizan en chatbots como ChatGPT, utilizan este contexto. Este contexto, este mensaje, que esto es una de las cosas que ha sorprendido incluso a los propios desarrolladores de la IA, la importancia que la propia herramienta asigna al contexto de la interacción. Y este contexto lo utilizan para guiar su respuesta. Por tanto, ahora mismo, la única, digamos, consejo práctico más claro que podemos dar es este. De hecho, hay herramientas como ChatGPT versión educativa, que hay una opción educativa, que se ha comprobado que es menos eficaz a la hora de didácticamente que hace este otro tipo de recomendación que es muy práctica. Luego, la otra cosa que también es, yo creo, esencial, es lograr integrar que los alumnos siempre van a usar la IA, porque para ellos ya es una herramienta en muchos casos imprescindible. En las charlas que damos en colegios, como digo, nos hemos quedado sorprendidos ya desde el año pasado de que prácticamente todos los alumnos la usan, incluso con 13, 14 años. Entonces, lo siguiente es que no olviden herramientas básicas como es escribir, que desarrolle también nuestro cerebro la capacidad, solamente el hecho de escribir. Vale, pues si estás usando la IA con una tablet, utiliza el lápiz para incluso comunicarte, no hablas directamente solo con voz o solo con el teclado, ¿no? Dibuja. La IA, una de las cosas que tiene es que admite también nuestros dibujos. Pues utiliza, dibuja con tus manos y pásale con la foto a la IA lo que has dibujado si quieres interaccionar en algún caso con un esquema. Hay muchas posibilidades, pero la clave es que no perdamos nuestra propia capacidad creativa y de comunicación y nos limitemos simplemente a utilizar ese chat como tal. Eso es el problema, o uno de los problemas.
Entender no es solo memorizar, es ser capaz de explicar.
En tu ponencia nos has hablado de plataformas especializadas en los procesos de aprendizaje. En ellas el alumnado intercambia roles con la IA que obligan necesariamente a explicar qué es lo que se está aprendiendo. Uno de estos proyectos en los que trabaja el IFCA es el denominado proyecto Engrammer. ¿Cómo puede este escenario de utilización de la IA cambiar la dinámica tradicional de evaluación en el aula?
Bueno, el proyecto Engrammer, que viene de la palabra engrama, que es una palabra relativamente técnica y que designa dónde la zona física en nuestro cerebro en el que reside la memoria. Y de ahí partimos justamente para intentar entender cómo podemos memorizar, guardar nuestros recuerdos, que no es lo mismo que explicar. Pero en el curso del proyecto lo que vimos es que justamente esta necesidad de explicar lo que estamos memorizando o lo que estamos aprendiendo es clave también para recordarlo luego mejor y para poder aplicarlo. Y por eso nuestra recomendación las aplicaciones que tenemos en el proyecto, que por cierto la página web es engrammer.eu, es muy sencilla, allí veréis que hay dos aplicaciones, Recuerda, que es para recordar solamente, que era el origen del proyecto, y Aprende, en la cual intentamos que el alumno o la alumna explique lo que está aprendiendo y esto queda memorizado en el chat. De modo que luego el alumno, al cabo del tiempo, puede volver a conversar con ese chat sobre sus propios recuerdos de lo que había aprendido. Esto es importante porque sabemos que de estudios en neurociencia, la capacidad de aprender depende mucho de la consolidación. De repetir al cabo de una semana, de 15 días, después de haber estudiado algo por la noche, repetirlo mentalmente, o incluso, también es importante que los alumnos lo sepan, de la evaluación. La evaluación es una herramienta muy importante para consolidar los recuerdos. Entonces, un poco esa es nuestra idea del proyecto en Grammer, de cómo memorizar y también entender. Y la parte de entender, la parte de explicar, es justamente algo que un chat puede hacer de modo más personalizado de lo que puede hacer, en cualquier caso, un profesor con 30 alumnos. Entonces, hasta cierto punto, es interesante que la interacción con el chat le permita al alumno por sí mismo entender o autoexplicarse algunos puntos que le hayan quedado especialmente oscuros y que un chat, según en qué temas, es capaz de aclarar.
Modelos de inteligencia artificial de caja negra frente a modelos locales.
El uso de la inteligencia artificial en la nube y los modelos de caja negra en manos de grandes corporaciones conlleva riesgos, sobre todo en lo que es la privacidad, la pérdida de control de los datos. Una alternativa podrían ser los modelos locales. ¿Es factible en un centro educativo en Cantabria implantar modelos de inteligencia artificial locales que garanticen esta privacidad de datos y eviten los algoritmos comerciales?
Bueno, pues la respuesta es que sí, a un cierto nivel. Hay que ser conscientes de que, en primer lugar, la evolución tecnológica en los últimos 5 años es increíble, es rapidísima. Entonces, hace ya casi 3 años, quizás podáis recordar que hubo un mensaje de las grandes compañías diciendo, uy, el negocio está en peligro, el negocio que ahora mismo tienen herramientas como ChatGPT, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque ya estaban previendo lo que está ocurriendo, que es la aparición de sistemas de tipo chatbot, pero que corren localmente en dispositivos como teléfonos móviles avanzados o en tablets. Con un llamémoslo coprocesador o procesador especializado que se llama NPU, Neural Processing Unit, y que lo que hace es especializarse justamente en operar las instrucciones de estos sistemas, de los Large Language Models. Ahora bien, ¿esto evita los problemas de privacidad? En principio, sí. Es decir, si nuestro chat, nuestro asistente, va en nuestro móvil o nuestra tablet, el problema de privacidad de que mandemos toda nuestra conversación a un servidor de OpenAI, de la empresa de ChatGPT, desaparece. Eso es una cosa, en principio, buena. Pero recordemos que seguimos tecnológicamente estando ligados no solo a los procesadores, a las herramientas, etcétera, sino incluso al diseño de ese sistema para sus respuestas. Entonces, ahora hay otra alternativa que también ya lleva un par de años, que es lo que se llama sistemas RAG. El RAG viene de Retrieval Augmented Generation, en la cual la respuesta del chatbot viene moderada por la información que nosotros le damos, que puede ser directamente algo parecido a un libro de texto. Entonces, en educación, una buena opción es implementar estos chatbots con un sistema RAG, que es justamente lo que estamos haciendo también en el proyecto este en Grammer que comentaba antes, de modo que la respuesta del chatbot sí utiliza el lenguaje natural que ha aprendido de su modelo de billones de parámetros, que es de una multinacional, o también puede ser europeo. Hay un sistema Mistral, que es de una empresa francesa, que es el único que ahora mismo ha sacado hasta ahora un poco la cabeza en todo este panorama. Y un modelo con 70 billones de parámetros te puede correr en una máquina, en un servidor que sí que puede estar al alcance bien de un entorno como el FITED o incluso como un instituto o un colegio grande, y utilizar esto para diseñar un chatbot específicamente adaptado a las necesidades educativas y tener el texto, o sea, el contenido propio, no el contenido que te vaya a dar quien quiera desde una empresa multinacional externa. Ese riesgo de dependencia tecnológica, además, es muy sutil, porque por supuesto que todas las grandes empresas se preocupan muchísimo de que sus productos sean, digamos, éticamente correctos, las respuestas sean todas adecuadas. Pero claro, eso es ahora, pero con el panorama político, además, a nivel internacional que estamos viendo, pues es un problema.
Consideraciones prácticas para una integración ética.
Utilizar la inteligencia artificial implica una responsabilidad. Como acabas de dejar claro, esta tecnología no es gratis. Detrás hay un modelo de negocio que ya afecta al mundo del trabajo, a la economía, incluso a cuestiones medioambientales. ¿En qué aspectos éticos relacionados con el uso de la inteligencia artificial consideras que se debería concienciar, aunque fuese mínimamente, al profesorado y al alumnado que la utiliza?
Pues de nuevo voy a empezar por la parte más práctica y que a mí me tiene muy preocupado. Y es el tener claro que estas herramientas no están conectadas, no hay detrás de ellas un ser humano. Entonces, este es un problema del cual no éramos conscientes, pero justamente en estas charlas que damos con colegios, vimos hace ya unos meses el problema. Cuando les contamos que la información que uno teclea en el chat pues va a un servidor que está en otro país y que no es privado completamente, una chica de 13, 14 años levanta la mano y nos dice, vamos, me dice en una parte. Entonces, lo que yo hablo con ChatGPT lo puede ver alguien. Y digo, pues hombre, no es normal que lo vaya a ver nadie, pero sí, teóricamente sí. Y dice, es que yo le cuento toda mi vida. Y esto no es un caso aislado, es un caso muy común y no solo en jóvenes muy jóvenes, también en personas mayores. Y ese sentimiento de que la IA es alguien es un sentimiento falso, porque en primer lugar hay que recordar que la IA, uno, tiene un diseño, aunque sea un diseño relativamente ético, en cierto modo, pero además también está diseñada para satisfacernos en la interacción. Y entonces cuando hablamos con ChatGPT, en cierto modo, en parte, estamos hablando con nosotros mismos sin darnos cuenta de ello. Es que ser conscientes, ¿no? Y ese es un problema ético, que es un problema muy práctico e importante, y ya ha llevado a problemas en muchos casos, pues porque la IA, en cierto modo, te realimenta. Y si tienes una obsesión, te la va a realimentar. Y ese es un problema. Y además, también influye, evidentemente, en temas como la polarización, etc. Luego hay otro tema más clásico de inteligencia artificial, que es todo el tema de los sesgos, que yo creo que está regulándose razonablemente bien. Y luego hay otro problema, para mí el más preocupante, y es el de, y que probablemente no lo vamos a ver aún en unos años, pero que va a acabar llegando, y es el problema de que estos sistemas cada vez son más, tienen más capacidad, y esas capacidades cognitivas se aproximan cada vez más a las humanas, y aunque nadie tiene claro que vaya a aparecer una IA general, o sea, una inteligencia artificial parecida a la humana, es muy posible que sí que sea así. Y en ese caso, ¿cómo vamos a regular esto? No solo es la IA de los chats que tenemos ahora o la IA de los agentes que ya empiezan, por ejemplo, a contestar automáticamente tus mails, etcétera, hacer todo tipo de operaciones, el impacto que todo esto tiene en el trabajo. Viene la IA robótica. La IA robótica está ahí. En la última presentación del CEO de la compañía NVIDIA o de Elon Musk, el que conocemos, se han comprometido a desplegar 1 millón de robots humanoides en este año, en el 2026, no en el 2030 ni en el 2040, en el 2026. Tendremos una interacción con estos sistemas, serán ya sistemas físicos en muchos casos. ¿Hasta qué punto controlamos estas tecnologías? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a regular? Esto es una cuestión que ya los jóvenes tienen que concienciarse que les va a tocar. No solo a los que ahora estamos, digamos, más enterados, va a tocar a toda la sociedad. Y es un reto ético muy importante. Y bueno, en fin. Pero la humanidad siempre ha tenido retos por delante también, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Me gusta siempre acabar las charlas que damos en los colegios con unas palabras de un filósofo francés, Camus, que ahora ya quizás no se conoce tanto, existencialista, que reflejaba muy bien la desesperación que tenía la sociedad francesa después de la Segunda Guerra Mundial. Y él ponía la confianza justamente no en las clases políticas ni en las élites intelectuales del momento, sino en la juventud. Y decía que justamente porque no podemos confiar en la condición humana, y esto lo estamos viendo todos los días, ¿verdad? Ahora a nivel internacional sobre todo, pero no podemos desesperar. El que desespera es un cobarde, ¿eh? Y eso tenemos que tomarlo como un reto personal todos.
La verdad, no sé si añadir algo más, porque esta frase yo creo que no puedo decir nada sin estropearla. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Del CITES estamos totalmente de acuerdo contigo en esa clave de la formación. Esperamos contar con vosotros y contigo para recorrer ese camino y no desesperar.
Muy bien, gracias. Thank you.